Hola a todos, ¿cómo están? Este miércoles 6 de octubre se abre en el Cine Luminor, aquí en París, la novena edición del Festival Viva México, Encuentros del Cine Mexicano aquí en Francia, en el que se va a mostrar lo más destacado de la producción cinematográfica mexicana. Y para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Jun Pérez, o Juan Javier Pérez, como decimos en castellano, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, es un placer verdaderamente tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique a nuestros escuchantes, como se dice ahora en España, que has nacido en 1989 en Chiapas, en el pueblo maya Tzotzil de Tzinacantán. ¿Es cierto que desde pequeño ya participabas en las ceremonias de tu comunidad junto a tu padre, que era un músico famoso, ¿no?, en la comunidad?
Más allá de famoso, pues sí, un músico pues reconocido en la comunidad, ¿no? Y bueno, sí, desde pequeño, de ahí surge toda esta historia de la película, ¿no? Del recuerdo, de la memoria. Pues yo desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho como las fiestas y la música, pues es un recuerdo que traigo de que desde que te acuestas pues escuchas la música tradicional por las calles del pueblo, te levantas escuchando la música tradicional del pueblo. Entonces como que todos estos sonidos e imágenes también durante el tiempo que acompañaba a mi padre al escuchar los sonidos del tambor, de la flauta, entonces como que llegaron en mí y de esa manera pues también aprendí el tambor tradicional. Entonces tampoco fue de una manera que alguien me haya enseñado, sino que fue a través también de la escucha, ¿no? Y bueno, es la historia de mi padre, ¿no? Pues surge de una manera pues muy, muy particular. Mi padre siempre ha estado ausente en la familia, pues ha dedicado toda su vida a las fiestas, a la música, a rendirle homenaje a nuestros dioses ancestrales, ¿no? Bueno, ahí la cultura es una mezcla, como sabrán, ¿no?, en Chiapas, entre lo maya y lo religioso católico, ¿no?
La música, como los perfumes, estimulan el recuerdo, ¿no?
Claro.
¿Qué recuerdos te trae ver tu película, por ejemplo?
No sé, los sonidos, estos sonidos de la noche, ¿no? De los grillos, de los cantos de los gallos al salir de la casa. Normalmente la gente ya se levanta muy temprano para ir al campo. Escuchas el sonido del amanecer, de los pájaros, de las campanas del pueblo sonar cuando ya llega la hora de la noche. Entonces todo eso es un universo de ahí surge todo ese universo para poderlo llevar de una manera cinematográfica, ¿no? Y pues parte desde algo muy particular, como te decía, ¿no? Desde la familia y luego pues del sueño, ¿no? De hablar el sueño de mi padre, ¿no? De que le fue otorgado este don para ser músico tradicional, que para ejercerlo durante toda la vida.
Ese sonido de las campanas de Tzinacantán parece que vienen de 5 siglos antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen una textura ronca.
Una textura, sí, muy, muy especial, ¿no? Y pues también, como tú mencionas, ¿no? Los recuerdos como se impregnan en tu vida y queda para siempre, ¿no? Entonces, pues de ahí surge todo esto.
Imagino que la música, como decías, para ti de pequeño fue como el pan. Además, vas a tocar la batería en un grupo de rock tzotzil, ¿no?
Sí, bueno, eso llega mucho después, ¿no? Pero sigue. Lo primero, pues yo creo que estaba muy conectado con mis raíces ancestrales, ¿no? De todo este conocimiento que hay en el pueblo de la música, de las ceremonias, de las fiestas, de la relación con los abuelos, ¿no? Allá es muy importante para nosotros como los consejos de nuestros abuelos, ¿no? Que te enseñan, hay un, ¿cómo se dice? Pues todo una magia, ¿no? Y hay algo mágico en la cultura maya, que para nosotros se respeta mucho, ¿no? Todo lo sagrado, las montañas, las cuevas, y entonces todo eso. Y bueno, a partir de ahí empieza la música, acompaño a mi padre, bueno, llegando a la prepa, con un tío aprendo sobre la música popular, que fue mi primer acercamiento a esta música occidental, se podría llamarle así, a la cumbia, ¿no? y luego, posteriormente, con primos, unos primos, bueno, después de todo del levantamiento del 94, en el 96 hacen una primera canción en tzotzil que se llama Maruch. Mis primos son de Tzinacantán y posteriormente Yo como en el año 2007 me incorporo a ellos, entonces como también, como yo traía como toda esta cuestión de la música tradicional, entonces empezamos a fusionar la música tradicional con el rock y cantando nuestra lengua materna, ¿no? Como...
En los años 60 o 70, cuando yo era adolescente, el rock no era inglés, no era rock, ¿no? Había que cantar en inglés. Han cambiado mucho las cosas, se oye rock en español, en francés, incluso en alemán. ¿Fue difícil para vosotros crear canciones en Chochil?
No, no era difícil crear las canciones. Lo difícil era de que la gente lo aceptara. Yo creo que hasta hoy todavía es un reto, ¿no? Y aparte, en las comunidades, siempre la persona que se atreve a hacer algo diferente, todavía hay mucho prejuicio, ¿no? Todavía no les cuesta entender. Entonces, eso es un reto, ¿no? Y pasa lo mismo con el cine. Ha sido un reto también. Ahora cada vez hay más realizadores y realizadoras de comunidades, pero todavía existe, todavía nos enfrentamos, nos enfrentamos tenemos varios retos, no solamente poder hacer un trabajo digno, sino que también
Se ha aceptado.
que sea aceptado en nuestras
Por
comunidades.
supuesto.
Sí.
En la Universidad de Chiapas, precisamente, vas a estudiar comunicación intercultural. Imagino con la idea de mostrar al mundo la cultura de Xochitl, ¿no?
Sí, yo necesitaba como algo donde compartir mi cultura y a la vez también aprender de otras culturas. Entonces esta universidad permite, ¿no? Esto como el intercambio cultural con los demás y ahí pues me abre otra ventana también, ¿no? Más claro de lo que quería hacer. Ahí estudio comunicación intercultural, que es donde también aprendo un poco de radio, un poco de televisión, y luego también aprendí nos enseñan a escribir nuestra lengua materna, ¿no? En este caso, el tzotzil. Y luego, posteriormente, termino la carrera y me inscribo a un taller de cine documental de una escuela muy, muy importante allá en México, que es el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Y ahí es donde fue mi primer como acercamiento al cine, ¿no? Y descubro que era algo paralelo a la música de lo que yo ya venía haciendo. Entonces, fue mi primer acercamiento. Luego, posteriormente, en el 2016, me inscribo a un diplomado de cine documental. Bueno, es una escuela de cine documental en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Que no hay que confundir con San Cristóbal de los Baños, en
No,
Cuba, no.
no, no. En este caso es San Cristóbal de las Casas.
Por supuesto.
Sí, en los Altos de Chiapas, ahí en México. Y bueno, es donde finalmente puedo escribir el guión, bueno, la película, el proyecto. Y luego con personas magníficas, mis maestros, que al final de cuentas fueron los productores de la película, hicimos un equipo y luego, bueno, empieza el camino, ¿no? De Baicheletti, ha sido un camino de 5 años, pero la idea surge desde hace mucho tiempo, ¿no? Como te decía, es una cuestión de memoria, de recuerdos, de una cuestión cultural y que si la podemos hacer finalmente en el 2016 a la fecha, pues hacerla de manera ya
Por
cinematográficamente, ¿no?
supuesto, es la mejor manera de mostrar al mundo
Sí, claro.
tu cultura, ¿no? Jun, tenías apenas 5 años cuando en el 94 los insurgentes del ejército zapatista tomaron por las armas San Cristóbal de las Casas, precisamente donde está la escuela de cine
Sí.
documental. ¿De qué modo te ha marcado esa revuelta?
Pues en aquel entonces de niño pues no tenía mucha memoria, ¿no? Y para mí todo era divertido ver los helicópteros que pasaban en el cielo y nosotros de comunidad siempre nos emociona ver un avión o un helicóptero cuando pasa cerca. Entonces a mí me emocionaba eso, ¿no? Pero sí sentía también el pánico, el miedo de mis padres que decían, no salgas a la calle porque pueden tirar bombas o no sé qué. Aparte, Sinacantán está a 20 minutos de San Cristóbal. Bueno, eso fue, digamos, de mi infancia. Pero posteriormente, yo, de hecho, todo el movimiento del ZLN en la comunidad no se hablaba mucho, porque aparte, bueno, la comunidad donde yo soy no son zapatistas, ¿no? Entonces, yo conozco todo el movimiento del ZLN a través de documentales, ¿no? Cuando yo llego a la prepa, a la universidad, fue donde yo aprendo y descubro la historia de Chiapas y de México y de todos los acontecimientos que ha pasado en México y el resto del mundo, fue a través del cine. No hay más. Y, por ejemplo, yo me considero, no, en aquel entonces no estaba acostumbrado a leer libros ni nada. Entonces, en mi primer acercamiento también al cine fue a través de todas esas historias que pasaban en Chiapas, ¿no? Los documentales. Hay un documental muy bueno que se llama, ¿cómo se llama? La rebelión de... Ahí se me fue el nombre, ¿no? Y después hay un documental que se llama Viva México, que de hecho él fue el que hizo el productor, que se llama Nicolás. Él hizo este documental, ¿no? Entonces también, bueno, a partir de ahí, bueno, yo descubro después que Nicolás fue el que hizo este documental y digo, me sentía como que órale, ¿no? Porque te digo, yo aprendí todo este acontecimiento que ha pasado a través del cine, ¿no? Lo puedo resumir de esta manera.
En cierto modo, eres hijo de esa revuelta,
Exacto.
¿no?
Sí.
Volviendo a Bachiletic, Sueños en español, la película que presentas en el Festival Viva México, pero que acabas de presentar en Biarritz, en el festival dedicado a la América Latina, y ha obtenido una mención especial del jurado, ¿no? Cuéntanos cómo fue
Sí, ha
eso.
sido un, bueno, primero para empezar todo los preparativos, fue un poco estresante, ¿no? Por toda la cuestión de pandemia también para viajar a otro país y más aquí en Francia, ¿no? Pero afortunadamente lo logramos y bueno, y luego llegamos a Biarritz y muy emocionados, y el público también, la película fue muy recibida por el público, muy sorprendido, las salas de cine se llenaban, entonces yo creo que ha sido una muy buena experiencia para el estreno mundial de Bachiletic en Biarritz y aparte la mención, entonces estoy muy agradecido con este festival y bueno, también con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y un tremendo agradecimiento a todo el equipo que esté involucrado en este proyecto.
Los protagonistas de tu película son tu padre, tu madre, tus primos quizás también. ¿Cómo se tomó tu padre cuando le propones seguirle con una cámara durante varios días, imagino, o varios meses?
Sí, bueno, yo en la familia ya tiene más de 5 años que yo empezaba con una cámara ahí, primero con fotos, ¿no? Y tomaba fotos de todo, de las fiestas familiares que había o de las ceremonias que hacíamos. Por ejemplo, en agradecimiento a la Madre Tierra, hay una fiesta que se llama la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo, pero ahí en el pueblo se celebra durante todo el mes y en familia pues celebramos a la Madre Tierra a llevar ofrendas como bebidas como el posh y velas e incienso, ¿no? Y hay un rezador quien pide por nosotros, por el bienestar de la familia. Bueno, todo eso lo iba ya capturando con una camarita y grabando un poco, y ahí mi papá como que se daba cuenta, ¿no? De que yo, entonces, cuando decidimos ya filmar de manera, pues ya oficial la película. Pues bueno, no empezamos no tan oficial, porque igual yo llevaba siempre como era un equipo muy reducido, éramos 2 personas. Un fotógrafo y yo hacía el sonido. Entonces, en el marco de este diplomado también, cuando empezamos a grabar, siempre llegábamos 2 personas y como yo la verdad, no cuando aprendí a hacer esa película, no sabía ni de cámaras ni de sonido, de grabadora, no sabía utilizar un micrófono. Entonces, nos mandaban a hacer prácticas. Entonces, yo grababa ahí a mi mamá ahí en el fuego, mi papá en el trabajo, cosas así. Y bueno, cuando ellos se dieron cuenta, les platicaba de la película, de qué iba y todo, que queríamos ya grabarlos como su vida, porque llegaba un momento de que nos decía, pues ya apaga la cámara, ¿no? Ya salte de acá o mejor haz otra cosa, ¿no? Porque para ellos estábamos como perdiendo el tiempo. Y aparte decía, no, pues ¿por qué vas a mostrar nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ya después fue como platicándolo con él y yo le decía, pues no, pues es algo que quiero hacer, es algo que, pues para que quede en nuestra memoria, tal vez en 5, 10, 20 años la cultura va a cambiar, entonces no sabemos si esto va a seguir vivo. Entonces ahí mi papá pues accedió, ¿no? Y mi mamá también. Entonces, y más en la comunidad que no están acostumbrados, ¿no? A ponerles una cámara enfrente. Entonces,
Nadie, nadie está acostumbrado a eso.
pero fue un proceso muy, muy bonito, ¿no? Con ellos. Había días de que, como la vida misma, ¿no? Había días de que estaban de mal humor, había días, no, ya, por favor, ya no quiero, por favor, no sé qué. Entonces, también nosotros respetábamos mucho eso, ¿no? De su espacio, su ánimo, de la forma de cómo estaba. Entonces, pero nosotros insistíamos, ¿no? Insistíamos y como era mi familia, pues
Se puede abusar,
¿no? Se puede abusar un poco de eso, ¿no? Entonces,
tu padre además es un artista, ¿no? Todo artista le encanta ser filmado. La vida del artista también es dura. En la película aprendemos que no duermen durante varios días, ¿no?
Claro, sí, por eso el nombre de la película se llama Vaichiletik Sueños, que también quiere decir que el músico o los protagonistas también se desvelan, ¿no? Están soñando durante todo el tiempo, pero sueñan despiertos, ¿no? Están tocando y están tocando días y noches porque las jornadas de fiestas también así lo indican, ¿no? Entonces es un desgaste, sí, físico, pero también hay una recompensa espiritual también, como se concibe la cultura maya, ¿no?
Es un privilegio participar en esas ceremonias como oficiante, pero tampoco no quería dejarlas, ¿no? Porque los dioses pueden castigarle, ¿no?
Sí. Claro, sí, hay una creencia, ¿no? De que si tú te niegas te puedes enfermar y los dioses te pueden castigar, ¿no? Y hasta te pueden te provocar la muerte, ¿no? Pues porque es algo muy espiritual, es algo, no es como un músico de orquesta o dices, voy a ir porque voy a tocar, lo cancelo porque me enfermé y no pasa nada, ¿no? En cambio acá es más como una cuestión más espiritual, ¿no? Y pues una historia muy particular y además es una historia que de Chiapas, del sureste mexicano, y luego poderla compartir, como ya te había mencionado, sí, es algo complicado, ¿no? Pero pues muy 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 contentos de poder lograrlo, ¿no? Todo este camino que hemos recorrido.
Otro de los protagonistas de la película son las bebidas alcohólicas que ofrecen como regalo, claro, a los oficiantes. Uno puede acabar muy mal, ¿no? También con...
Sí, pues para nosotros el posh, que es la bebida ceremonial, que se ofrenda para que el músico pueda ir a tocar, pues también el posh es una... te da fuerzas para que tú pueda seguir, permanecer en la fiesta y culminar el compromiso, ¿no?
¿Se parece al tequila o es más suave?
Ay, pues yo creo que...
Más o menos.
Más o menos, sí, como el mezcal. No sé si has probado el mezcal en Oaxaca, sí, que es muy...
Lo he probado aquí, pero sí. Excelente mezcal.
Sí, sí.
En fin, pues muchas felicidades por la mención.
Muchas gracias.
El honor del jurado ahí en Biarritz. Esperemos que aquí en el Festival Viva México tengáis la misma suerte, o mejor suerte todavía. Sí. Ya lo saben, tienen la oportunidad de ver la película Vaichiletik Sueños, perdón, mi acento no es muy bueno, Sueños, de Juan Javier Pérez, de Xun Pérez, el próximo 9 de octubre en el Cine Luminor, aquí en París, donde se celebra este festival. Muchas gracias, Xun, por haber estado.
Muchas gracias a ti por el espacio, por la invitación.
Permíteme que dé las gracias también a Estefan de Fosse y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina y seguro que también en Chiapas, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay.
Bueno,
y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.